Ensuciarse las manos. Seleccionar una fila de ramas y troncos que van a morir y ubicarlos prolijamente en su camino a la muerte. Prender un fuego es encender un momento. Es transformar en volutas de humo el espacio denso que ocupa el silencio e interrumpirlo solo con el crepitar del carbón, con el suspiro de las primeras llamas. Prender un fuego es saltar sin red y abandonar la noción de que todo puede controlarse. Podemos alimentarlo, darle aire y darle vida. Podemos mantenerlo latiendo con gestos voluntariosos, pero al prender un fuego, sabemos que lo vamos a ver morir. Es efímero, como el papel de diario con sus noticias viejas que se pierden entre la brasa. Y dilata nuestras pupilas y nos desprende el sudor de la frente e irremediablemente nos pone a reflexionar. No podemos mirar hacia las llamas sin dejar que ese rito tan ancestral como el miedo mismo nos llene los ojos. Prender un fuego, darle rienda a la ceremonia, no abandonarlo cuando se haga chiquito, no quitarle atención aún cuando cueste encenderlo, aún cuando no tenga energía, aún cuando todo indique que debemos abandonarlo. Prender un fuego y dejarlo arder. Prender un antes fuego y dejar de perder la paciencia.
Antes de perder la paciencia. Prender un fuego y dejarlo arder. Prender un fuego antes de perder la paciencia. Prender un fuego, prender un fuego, prender un fuego, prender un fuego, prender un fuego.
Antes de perder la paciencia. Un podcast contra la ansiedad.
¿Qué han estado haciendo en estos días de aislamiento obligatorio? Me interesa saber, me interesa mucho. Debo decir que la condición de encierro nos ha puesto a todos, todas y todes probablemente, frente a la perspectiva o a la posibilidad de ser nuestras mejores o peores versiones. Es increíble cómo incluso cuando estamos aislados, funcionamos en manada. Yo no sé si se han dado cuenta ustedes de eso. A mí me parece cada vez más interesante. Incluso cuando no podemos salir, este pseudo mundo virtual en el que estamos viviendo, como si fuera una especie de Black Mirror, que ni siquiera a los guionistas de Black Mirror se les ha ocurrido, estamos todo el tiempo tratando de llenar una serie de expectativas que se nos imponen que no sé muy bien de dónde vienen. Yo estoy cocinando mucho y estoy frizando un montón porque vivo sola y no llego a comer todo lo que cocino. Es una linda metáfora, la de no llego a comer todo lo que cocino. Quizás le dediquemos otro episodio. Pero particularmente por estos días también he estado aprovechando para volver a todos los clásicos del cine. Porque a lo mejor el secreto para no perder la paciencia también está en no mirar cosas nuevas, sino mirar cosas viejas con nuevos ojos. Y eso es lo que estoy haciendo. Se los recomiendo. Es un lindo recorrido el que se puede hacer cuando nos sentamos a mirar algo que ya vimos, pero desde otro lugar. Qué difícil es prestar atención a las cosas, pensaba también. Qué difícil, qué complejo, cada vez más difícil, le diría. Incluso hasta las conversaciones no parecen conversaciones. No se debaten las grandes cosas que debatís. Por ejemplo, al lado de una parrilla, mientras un amigo prende un fuego. Hace muy poco empecé a aprender que lo que más me gusta de hacer un asado no es comer el asado, es hacer el fuego. Hacer fuego me gustó toda la vida. Me acuerdo que cuando era chica se me permitía los domingos a veces salir a la puerta y quemar las hojas que mi abuela o alguna de las otras compañeras de vereda habían barrido en una pila prolija. Y ahora estoy acá desde mi balcón mirando la cantidad de cosas que no puedo hacer en la calle y todo lo que puedo pensar es que mi vecina de enfrente sale una vez al día a barrer su vereda y de a poco va juntando cada vez más hojas. Y yo podría, en teoría, en el medio de la noche, en un acto casi furtivo, bajar, cruzar la calle, y prenderla a fuego. Y volver. Y regodearme en la travesura. Pero no. Porque el sentido del deber, vaya uno a saber por qué, es más fuerte. Prender un fuego, para quienes no saben, requiere de mucha paciencia. Pero no mucho más que eso. Porque verdaderamente son tantos los factores que entran en juego que la verdad hay muy poco que podés controlar al prender un fuego. Y no me refiero solamente a un fuego para hacer un buen asado, que es el mejor de los casos. Tal vez hay veces en que prendés fuegos para otras cosas. Una vez, recuerdo, una amiga que probablemente esté escuchando esto, a quien, para no quemarla, valga la redundancia casi, no voy a nombrar, se peleó con quien era su pareja y tuvo la genial idea de hacer una especie de rito y prender fuego las cosas que le habían quedado. Esa vez aprendí que los CDs no se prenden con facilidad, o con la misma facilidad que se prendían, por ejemplo, los papeles de revistas, o alguna que otra carta que le habían escrito. Incluso les diría que es infantil tratar de prender fuego CDs y pendrives. Me imagino que en otra época, cuando solamente había eso, papel, cartas, alguna que otra foto, un libro a lo mejor, o diarios íntimos, era mucho más fácil. Pero de todas maneras, se enciende algo cuando uno prende un fuego, que es rarísimo. El fuego tiene eso que no se consigue en otro lado. No es lo mismo prender un fuego, un buen fuego, que hacer un gol. No es lo mismo prender un fuego, un buen fuego, que ganarte un beso. No es lo mismo prender un fuego, un lindo fuego, que mirar el saldo de tu cuenta bancaria y encontrarte, no sé, con plata que no sabías que ibas a tener. Es un triunfo en sí mismo, claro, como todos los demás. Y sin embargo, no se le parece a ninguno. En fin. Quizás a mí me ha servido para darme cuenta de esa cosa casi del libro de autoayuda, aunque no pretende serlo, de cuáles son esas cosas a las que damos por sentado y que cuando faltan, verdaderamente, uno le encuentra valor. Y miren, no les voy a decir que extraño de vuelta comer asado o charlar con alguien mientras estoy haciendo, prendiendo la parrilla, preparar el vermut para alguien más, el fernet, si es mi amiga Lucila. No es eso, es simplemente el acto centenario, mágico, ese ritual de pararte frente a una pila de cosas y transformarla en esa, vamos a decir, danza química. Porque cuando quiero puedo ser poeta. En esta edición de Antes de Perder la Paciencia vamos a repasar a dos autores, una autora y un autor. En un rato les voy a leer algunos poemas de otro libro editado por la editorial Santos Locos Poesía. En este caso, Las canciones de los boliches, de Gustavo Yuste. Y la verdad que son tan cortitos los poemas y me costó tanto elegir favoritos que no me voy a quedar con uno solo y les voy a leer varios. Pero también, y vamos a volver a agradecer a mis amigas Cintia Miñone y María Julia Porta, porque ya no recuerdo cuál de las dos me recomendó este libro. Vamos a leer ahora a Clarice Lispector. Hay mucho, por muchos lados de Clarice. Pero por estos días hay un lindo librito que está dando vueltas, que es como una hermosa puerta de entrada a su obra, que se llama Cuentos Reunidos. Así que empezamos este capítulo de Antes de Perder la Paciencia con Clarice Lispector contándonos un poco de El misterio en San Cristóbal. Una noche de mayo, los jacintos rígidos cerca de la ventana. El comedor de una casa estaba iluminado y tranquilo. Alrededor de la mesa, por un instante inmovilizados, se encontraban el padre, la madre, la abuela, tres niños y una jovencita delgada de 19 años. El rocío perfumado de San Cristóbal no era peligroso, pero la manera en que las personas se agrupaban en el interior de la casa tornaba arriesgado lo que no fuese el seno de una familia en una noche fresca de mayo. No había nada de especial en la reunión. Se acababa de cenar y se conversaba alrededor de la mesa, los mosquitos en torno a la luz. lo que hacía particularmente opulenta la cena y tan abierto el rostro de cada persona, es que después de muchos años, finalmente, casi se palpaba el progreso en esa familia. Pues en una noche de mayo, después de la cena, he aquí que los niños han ido diariamente a la escuela. El padre mantiene los negocios. La madre trabajó durante años en los partos y en la casa. La jovencita se está equilibrando en la delicadeza de su salud y la abuela alcanzó un modo de estar. Sin darse cuenta, la familia miraba feliz la sala, vigilando el singular momento de mayo y su abundancia. Después cada uno fue a su habitación. La anciana se tendió en la cama gimiendo con benevolencia. El padre y la madre, cerradas todas las puertas, se acostaron pensativos y se durmieron. Los tres niños, escogiendo las posiciones más difíciles, se durmieron en tres camas como en tres trapecios. La jovencita, con su camisón de algodón, abrió la puerta del cuarto y respiró todo el jardín con insatisfacción y felicidad. Perturbada por la humedad olorosa, se acostó prometiéndose para el día siguiente una actitud enteramente nueva, que estremeciera los jacintos e hiciera que las frutas se conmovieran en las ramas, y en medio de sus meditaciones se durmió. Pasaron las horas, y cuando el silencio parpadeaba en las luciérnagas, los niños suspendidos en el sueño, la abuela rumiando en sueño difícil, los padres cansados, la jovencita adormecida en mitad de su meditación, se abrió la casa de una esquina y de allí salieron tres enmascarados. Uno era alto y tenía la cabeza de un gallo, otro era gordo y estaba vestido de toro, y el tercero, más joven, por falta de imaginación, se había disfrazado de caballero antiguo poniéndose una máscara de demonio, a través de la cual aparecían sus ojos cándidos. Los tres enmascarados cruzaron la calle en silencio. Cuando pasaron por la casa oscura de la familia, el que era un gallo y era dueño de casi todas las ideas del grupo, se detuvo y dijo: «¡Miren eso!». Los compañeros, que se habían vuelto pacientes por la tortura de la máscara, miraron y vieron una casa y un jardín. Sintiéndose elegantes y miserables, esperaron resignados que el otro completara su pensamiento. Finalmente el gallo agregó: «¿Podemos recoger jacintos?». Los otros dos no respondieron. Aprovecharon la parada para examinarse desolados y buscar un medio de respirar mejor dentro de la máscara. «Un jacinto para que cada uno lo prenda en su disfraz», concluyó el gallo. El toro se agitó inquieto ante la idea de un adorno más para tener que protegerlo en la fiesta. Pero pasado un instante en que los tres parecían pensar profundamente para decidir, sin que en verdad pensaran en nada, el gallo se adelantó, subió ágilmente por la reja y pisó la tierra prohibida del jardín. El toro lo siguió con dificultad. El tercero, a pesar de vacilar, de un salto se encontró en el propio centro de los jacintos, con un golpe débil que hizo que los tres aguardasen asustados. Sin respirar, el gallo, el toro y el caballero del diablo escrutaron en la oscuridad. Pero la casa continuaba entre tinieblas y sapos, y en el jardín sofocado de perfume, los jacintos se estremecían inmunes. Entonces el gallo avanzó. Podría agarrar el jacinto que estaba más próximo. Los mayores, no obstante, que se erguían cerca de una ventana, altos, duros, frágiles, titilaban llamándolo. El gallo se dirigió hasta estos de puntillas y el toro y el caballero lo acompañaron. El silencio los vigilaba. Apenas había quebrado el tallo del jacinto mayor, el gallo se interrumpió, helado. Los otros dos se detuvieron con un suspiro que los sumergió en el ensueño. Detrás del vidrio oscuro de la ventana había un rostro blanco mirándolos. El gallo se inmovilizó en el gesto de quebrar el jacinto. El toro quedó con las manos todavía levantadas. El caballero, exangüe bajo la máscara, había rejuvenecido hasta encontrar la infancia y su horror. El rostro detrás de la ventana miraba. Ninguno de los cuatro sabría quién era el castigo del otro. Los jacintos, cada vez más blancos en la oscuridad. Paralizados, ellos se miraban. La simple aproximación de cuatro máscaras en una noche de mayo parecía haber repercutido en huecos, recintos y otros más. Y otros más que sin un instante en el jardín quedarían para siempre en ese perfume que hay en el aire y en la permanencia de cuatro naturalezas que el azar había indicado, señalando lugar y hora. El mismo azar preciso de una estrella candente. Los cuatro, venidos de la realidad, habían caído en las posibilidades que hay en una noche de mayo en San Cristóbal. Cada planta húmeda, cada cascote, los sacos roncos aprovechaban la silenciosa confusión para situarse en mejor lugar. Todo en la oscuridad era muda aproximación. Caídos en la celada, ellos se miraban aterrorizados. Había sido saltada la naturaleza de las cosas y las cuatro figuras se miraban con alas abiertas. Un gallo, un toro, el demonio y un rostro de muchacha habían desatado la magia del jardín. Fue cuando la gran luna de mayo apareció. Era un toque peligroso para las cuatro imágenes. Tan arriesgado que, sin un sonido, cuatro mudas visiones retrocedieron sin desviar la vista, temiendo que en el momento en que no aprisionaran por la mirada nuevos territorios distantes, fuesen heridos. Y que después de la silenciosa caída, quedaran los jacintos, dueños, del tesoro del jardín. Ningún espectro vio desaparecer a otro, porque todos se retiraron al mismo tiempo, lentamente, de puntillas, y apenas se había roto el círculo mágico de los cuatro, libres de la mutua vigilancia, la constelación se deshizo con horror. Tres sombras saltaron como gatos las rejas del jardín, y otra, temblorosa y agrandada, se alejó de espaldas hasta el marco de una puerta de donde con un grito se echó a correr. Los tres caballeros enmascarados que por funesta idea del gallo pretendían constituirse en una sorpresa en un baile alejado del carnaval, fueron un éxito en medio de la fiesta ya comenzada. La música se interrumpió y los bailarines, todavía enlazados, en medio de las risas, vieron a tres máscaras ansiosas pararse a la puerta como indigentes. Por fin, después de varios intentos, los invitados tuvieron que abandonar el deseo de convertirlos en reyes de la fiesta, porque asustados, los tres no se separaban. Un alto, un gordo y un joven. Un joven, un gordo y un alto. Desequilibrio y unión. Los rostros sin palabras debajo de tres máscaras que vacilaban, independientes. Mientras tanto, la casa de los jacintos se había iluminado toda. La jovencita estaba sentada en la sala. La abuela con los cabellos blancos trenzados sujetaba un vaso de agua. La madre alisaba los cabellos oscuros de la hija, mientras el padre recorría la casa. La jovencita no sabía explicar nada. Parecía haberlo dicho todo con su grito. Su rostro se había empequeñecido, claro. Toda la construcción laboriosa de su edad se había deshecho. Ella era nuevamente una niña. Pero en la imagen rejuvenecida de más de una época, para horror de la familia, había aparecido un hilo blanco entre los cabellos de la frente. Como persistieran mirar en dirección a la ventana, la dejaron reposar sentada y con candelabros en la mano, estremeciéndose de frío bajo el camisón, y salieron de expedición por el jardín. En breve las velas derramaban su luz bailando en la oscuridad. Trepadoras, aclaradas, se encogían. Los sapos saltaban iluminados entre los pies. Los frutos se desmoronaban por un instante entre las hojas. El jardín, despertando de su sueño, por momentos se engrandecía, por momentos se extinguía. Las mariposas volaban sonámbulas. Finalmente, la anciana, buena conocedora de los canteros, señaló la única marca visible en el jardín que se rehuía. el jacinto aún vivo, roto por el tallo. Entonces era verdad. Algo había sucedido. Volvieron. Iluminaron toda la casa y pasaron el resto de la noche esperando. Solamente los tres niños aún dormían profundamente. La jovencita poco a poco fue recuperando su edad. Solamente ella vivía sin escrutarlo todo. Pero los otros, que nada habían visto, se volvieron atentos e inquietos. Y como el progreso en aquella familia era frágil, producto de muchos cuidados y algunas mentiras, todo se deshizo y tuvo que rehacerse casi desde el comienzo. La abuela nuevamente pronta a ofenderse, el padre y la madre fatigados, los niños insoportables, toda la casa pareciendo esperar que una vez más la brisa de la opulencia soplase después de una cena. Lo que quizás sucedería en otra noche de mayo.
Prender un fuego y dejarlo arder. Prender un fuego antes de perder la paciencia. Prender un fuego, prender un fuego, prender un fuego, prender un fuego, prender un fuego.
Antes de perder la paciencia. Un podcast contra la ansiedad.
Para los que recién, las que recién están conociendo a Clarice Lispector, fue una escritora, dice Wikipedia, ucraniana, brasileña, de origen judío. Si con esto no les alcanzó, o con sus, vamos a decir, su descripción no les alcanzó en este caso para llamarles la atención, lo que les acabo de leer es uno de los tantos relatos que pueden encontrar entonces en la antología de cuentos reunidos que se editó el año pasado. La verdad que para esto que vamos a hacer a continuación, de leerles alguno de los poemas de Gustavo Yuste, me tendría que haber preparado mi trago de preferencia, que es el gin tonic, pero simplemente estoy tomando mate. A Gustavo lo conocí en la misma feria del libro en la que conocí a Santos Locos. La parte de atrás del libro, y en esto voy a hacer un poquito de trampa, la contratapa tiene uno de los poemas que se llama Cada vez más flaca. Mi perra se sienta al lado mío, ya tiene 15 años, y cada vez la veo más flaca. Sé que es algo irreversible, por eso me agacho para acariciarla un rato largo. Contenta, acepta mi mano sobre su lomo y yo, otra vez, vuelvo a caer en la trampa de creer que el cariño puede solucionar algunas cosas. Esta es la contratapa de Las canciones de los boliches de Gustavo Yuste, que pueden comprar, calculo que vi online, tendría que llamar a uno, llamar, ¿qué es esto? 1990. Tendría que escribirles a los chicos de Santos Locos, chiques, a ver qué me dicen. Pero pueden buscar a Gustavo en Instagram y en Twitter, que la verdad vive publicando contenido, incluso mucho que no está publicado, así que les invito. Sin más perorata, alguno de mis poemas favoritos de esta edición de Las canciones de los boliches de Gustavo Yuste. Feliz cumpleaños. Está bien que nos riamos de tu mamá y de la estampita de San Cayetano pegada en la ventana de la cocina, pero tengo que confesar que vos fuiste uno de mis tres deseos mientras me cantaban el feliz cumpleaños. Las canciones de los boliches. El viento elige qué ruidos entran en tu habitación. Trenes lejanos, sirenas que aturden a contramano por la avenida, pájaros que cantan a destiempo a las 4 de la madrugada. No podemos dormirnos, y el sol ya se mete de lleno por la ventana. Parece mentira que todavía nos dé vergüenza escuchar nuestras voces por teléfono, y que yo no te haya podido confesar que las canciones de los boliches siempre me parecieron demasiado melancólicas. Y por eso llevo más de 5 años sin poder bailar ni un solo paso. Puedo ser la palabra que queda justo al lado de las resaltadas, la canción del disco que no escuchás con atención, la frase que tapó el colectivo arrancando por la avenida, el viento que choca de forma insistente contra la pared sin ventanas de tu edificio. Pero sobre todo, soy eso en lo que vas a pensar una sola vez en tu vida. Y esa vez ya pasó. Al aire libre. El azar unió a toda esta gente en una terraza, pero nadie piensa en eso. Ni ve a la luna llena, apretada entre los dos edificios de la manzana. El gato de la casa hace turismo por las medianeras y corre cuando un vaso se rompe para mostrar los 1000 pedazos de los que estaba hecho. Lo mejor de la noche, sin dudas, fue cuando te acercaste y me dijiste: cuando nos vayamos, haceme acordar de que te diga algo. Enero en la costa. 1. Un espectáculo callejero reúne en una ronda improvisada a los turistas aburridos que caminan por el centro. A unas cuadras cerca del muelle, los lugareños tienen otra forma de diversión. Usan botellas vacías de Coca-Cola como portacañitas voladoras que se pierden en la oscuridad del mar. 2. Sé que no te gustan los poemas que nombran a la luna, pero realmente deberías haber visto esa alfombra plateada sobre el mar de noche y no intentar escribir acerca de eso. 3. Comprobé mi hipótesis. Recorrí todo el balneario y no hay nadie como vos. 4. Si fuésemos dos pibitos de los 90, seguramente esto no sería un poema, sino una carta entregada a destiempo por correo argentino. Una estufa irónica. Mientras una estufa irónica no llega a calentar todos los ambientes de esta casa, que ni siquiera es nuestra, tratamos de extender la mañana del feriado para seguir acostados y contarnos los grandes éxitos de nuestra adolescencia. Presos del lenguaje, hay algo germinando por otro canal. Por más que en el fondo te guste pensar que todo esto es una gran mentira y que el amor no es más que dos colectivos de la misma línea haciendo todo lo posible para quedar a la par los 2 minutos que dura el semáforo.
Antes de perder la paciencia, un podcast contra la ansiedad.
Investiguen y curioseen a Clarice Lispector y a Gustavo Yuste. Si tienen la posibilidad también, ¿por qué no? Escuchen el resto de los capítulos de Antes de perder la paciencia. A lo mejor llegaste a este y no sabes que esto es una serie y que hay 4 capítulos anteriores. Compártanlo, envíenlo. Y sobre todo, si pueden, si tienen la posibilidad, prendan un fuego, de cualquier tamaño, el que sea. No para quemar nada en particular, sino para entregarse la simple mecánica de ver cómo algo, por un ratito, arde. Hasta entonces, nos encontramos y espero que ustedes también tengan algunos mecanismos, algunas cosas para hacer, antes de perder la paciencia.